RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Vale, chat, empezamos. Hoy os traigo un nuevo gameplay de 60 segundos. Creo que lo conocemos todos, pero bueno, vamos a leer aquí las instrucciones. Recoge provisiones, salva a tu familia antes que caiga una bomba. Nos va a caer una bomba nuclear. A ver qué pasa. Sobrevive en tu propio refugio atómico, habrá que tomar decisiones difíciles, racionar la comida y luchar contra cucarachas mutantes. Bueno, a ver en qué consiste.
La industria del entretenimiento lleva años explotando escenarios donde un personaje debe sobrevivir a mundos apocalípticos y distópicos. Pero los temores que despiertan el cine o los videojuegos a veces traspasan la frontera de la ficción. Casi el 80% de los españoles teme una guerra en la que se utilicen armas nucleares, según el CIS. ¿Cómo de probable es una escalada así? ¿Es el mundo más inseguro hoy? 2 meses después del inicio de la guerra en Oriente Próximo, hablamos de la reconfiguración del orden mundial, o el desorden, basado en la fuerza y con un protagonista claro, el presidente Donald Trump. Soy Pepa Bueno y esto es La Semana. Comenzamos.
No tienes tiempo para tener miedo, ¿no? Tienes respeto a una incidencia, pero tienes que estar pensando continuamente, con lo cual no puedes quedarte parado. Y como comentó antes, que los aviones se mueven a 15 kilómetros por minuto y hay que tomar muchas decisiones sobre la marcha.
El que habla es Juan Sánchez de Lara, teniente general y máximo responsable del Centro Aéreo de Operaciones Combinadas en Torrejón de Ardoz, Madrid, el CAOC, uno de los 3 centros de este tipo que la OTAN tiene en Europa. Desde aquí se controla el cielo del sur del continente, desde las Azores hasta Turquía, a las puertas de la guerra en Oriente Próximo. En la base aérea de Torrejón de Ardoz, todo está controlado al milímetro. El cabo Alejandro Pastor nos escolta hasta el edificio de la Alianza Atlántica, presidido por las banderas de los 32 países que la componen. Banderas que se repiten en el vestíbulo, que es el último punto al que nuestras cámaras y micrófonos pueden acceder. Los accesos al interior de la base están totalmente restringidos. La confidencialidad es un arma más. Solo puede pasar dejando fuera cualquier aparato electrónico nuestra compañera Marta Villena. Un pasillo largo conduce hasta el despacho del teniente general Sánchez de Lara. El cabo Pastor se cuadra frente a su superior y anuncia que Radio Televisión Española ha llegado para la entrevista. Es un día soleado, así que charlamos con él fuera, en el patio de armas.
El concepto de seguridad que aplicamos aquí es la capa más lejana, ¿no? La capa que el ciudadano no ve. Estamos a 40.000 pies, estamos a 200 millas y no lo ve. Estamos garantizando al 100% la seguridad de que nada ocurra hacia o ocurra en nuestras cabezas, obviamente.
El mundo atraviesa un momento de máxima tensión geopolítica. A la guerra en Ucrania se suma el conflicto de Irán, que ha cumplido ya los 2 meses a pesar de los pronósticos de Trump. La OTAN no está en guerra, pero las actuaciones de Estados Unidos, su miembro más influyente, provocan que su actividad se haya intensificado.
Hacemos muchas salidas, no solo de interceptación, en este caso, actualmente, ahora mismo, que tienen que ver con el conflicto ucraniano, pues drones, por ejemplo, o posibles misiles de crucero, misiles balísticos, como está ocurriendo ahora mismo en Turquía, por ejemplo.
Durante este mes de abril, la OTAN derribó varios misiles balísticos iraníes en el espacio aéreo de Turquía, miembro de la alianza desde 1952. Bajo su paraguas, España tiene desplegados misiles antiaéreos Patriot en la ciudad turca de Adana, que fueron clave en la detección de estos proyectiles. Esta misión está en contacto directo con el CAOC de Torrejón de Ardoz.
También estamos haciendo misiones para favorecer y garantizar la seguridad aérea de la operación civil. Amenazas de bomba, secuestros, fallos de comunicaciones, emergencias en vuelo, pues salimos a asistir a los aviones que tienen cualquier tipo de incidencia de este tipo.
Tras una de las múltiples puertas de seguridad se encuentra la sala de control del CAOC, el corazón de todas las comunicaciones aéreas. Los ojos de los mandos están puestos en una enorme pantalla que registra cada detalle de lo que no se ve a simple vista.
Estamos monitorizando continuamente todo el espacio aéreo y estamos viendo cualquier tipo de incidencias. Nosotros damos las órdenes correspondientes pues, para lanzar esta misión, a interceptar o para identificar una traza que está desconocida por aquí o lo que corresponda, ¿no?
La inestabilidad geopolítica ha obligado a la Alianza a reforzar su estructura defensiva.
La OTAN no está obviamente metida en el conflicto, ¿no? Lo que sí es un conflicto que está pegado a la zona de la OTAN, con lo cual pues obviamente incrementa pues nuestra actividad.
Están con nosotros aquí en la mesa Inés Arco, del Centro de Investigación de Asuntos Internacionales de Barcelona, el CIDOB. Hola.
Hola.
Y nuestro compañero Juan Tato, jefe de Internacional de Radio Nacional de España. Hola, Juan.
Un placer estar aquí. Hola.
Bienvenidos los dos. Llevamos cuatro meses, solo cuatro meses de 2026 y el mundo es un hervidero. Al presidente de Estados Unidos le ha dado tiempo a amenazar con anexionarse Groenlandia. Ha capturado a Maduro en Venezuela, saltándose el derecho internacional. Ha empezado una guerra ilegal en Irán, saltándose de nuevo el derecho internacional y además sin el permiso, sin consultar a su Congreso. ¿Está diseñando un nuevo orden internacional o simplemente actúa como un acelerador de una tendencia que ya existía?
Marco Rubio, el secretario de Estado, lo dijo claramente en su audiencia de confirmación en el Senado. El orden mundial de la posguerra está obsoleto y no solo eso, sino que está siendo utilizado como arma contra los Estados Unidos. El orden internacional de la posguerra se edificó en torno a dos ejes: la promoción de la cooperación internacional en todas las materias, en el ámbito económico, con las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la OMC, en el ámbito del desarrollo, de la salud, y por otro lado, el otro eje, el mantenimiento de la paz, garantizar que se van a evitar futuros conflictos. Y aquí el Consejo de Seguridad, que es verdad que está obsoleto en su configuración, pero jugaba también un papel capital. Pero es verdad que este sistema lleva ya años mostrando fisuras que se hicieron bastante evidentes ya durante el primer mandato de Donald Trump en 2016, algo que quedó también meridianamente patente con la guerra de Ucrania en el corazón de Europa, en el que la comunidad internacional poco pudo hacer para evitarlo. Y después tenemos una fecha clave, 20 de enero de 2025, el discurso de investidura de Donald Trump en la rotonda del Capitolio, anunciando, como decía, las intenciones de hacerse con Groenlandia, con el canal de Panamá, saltándose el derecho internacional. Obviamente hemos pasado a una diplomacia transaccional de Donald Trump basada en la agresión, la amenaza, la retórica belicista que nos ha llevado al momento tan crítico en el que estamos.
A mí me gusta pensar este momento como un momento de transformación, de cambio de orden, y como decía Gramsci y ahora mismo nos está citando muchísimo, es un momento donde salen síntomas muy mórbidos, que es justamente, ¿no?, desde lo que decimos desde CIDOB, nos encontramos en un año y en un cambio, ¿no?, hacia una geopolítica brutal, con una impunidad del intervencionismo, donde vemos, ¿no?, que estos elementos que antes facilitaban una forma de decir, de mantener la paz, pues ahora no, ahora se convierte en herramientas justamente para avanzar diferentes objetivos, tanto políticos, económicos, más allá únicamente de lo militar.
Así que el viejo mundo no ha muerto, el nuevo no nace, y efectivamente, como decía Gramsci, en el interregno salen los monstruos. Pero este intervencionismo del que hablamos, por ejemplo, en América Latina, no ha desaparecido nunca, siempre ha habido intervencionismo estadounidense. La diferencia, el salto cualitativo, es que ahora es explícito, descarnado y sin retorno que trate de tapar de lo que se trata. No sabemos si China puede sentirse legitimada para hacer lo mismo con Taiwán. Lo que sí sabemos es que de nada han servido las órdenes internacionales contra Netanyahu por destruir Gaza, contra Putin por invadir Ucrania. Este intervencionismo no es nuevo, como decimos en la historia, pero ¿qué ha pasado para que la vacuna que representaron las dos guerras mundiales del siglo XX ya no esté funcionando? Porque salimos de allí vacunados, ¿no? Vacunados.
Yo creo que está habiendo un reordenamiento de los equilibrios geopolíticos, con una potencia al alta globalmente que es China y una hiperpotencia que ha regido los destinos del mundo durante los últimos 80 años, que es Estados Unidos, que ve cómo su poder, al menos proporcionalmente en el mundo, va decayendo progresivamente en términos de, por ejemplo, de PIB. En el caso de América Latina, yo creo que es manifiesto. Es decir, están pasando muchas cosas muy graves. La operación para capturar a Maduro en Venezuela, a la que te referías, el bloqueo que han impuesto ahora a Cuba y que está estrangulando económicamente a la isla, las amenazas sobre el canal de Panamá. Y aquí China es un factor que no podemos minusvalorar a la hora de entender y de contextualizar esta nueva doctrina de Monroe. China se ha convertido en el primer socio comercial de América Latina. Acaba de construir en Perú el puerto de Chancay, que es el mayor puerto de América Latina, para exportar materias primas a Asia. Estados Unidos es consciente de que ha perdido influencia económica y política en América Latina, en su patio trasero, que es vital. Y cuando entiende que las reglas internacionales del derecho internacional no le funcionan, está buscando nuevas maneras, a través de otros medios, para seguir manteniendo ese control.
Y ahí el mundo occidental debe mirarse al espejo, porque muchos en América Latina te dicen, claro que al final acabamos aceptando los créditos de China, aceptando la inversión de China. Venía el Fondo Monetario Internacional y nos ponía unas condiciones imposibles para nuestras economías, y ese ha sido el momento que China ha ido aprovechando para hacerse muy, muy presente.
Si puedo hacer justamente, ¿no?, una referencia al tema de Taiwán. Yo creo que esto es un elemento donde para mí es muy interesante, ¿no? Si hablamos de una esfera de influencia de China en Asia, ¿realmente China será capaz de imponerla? ¿Y por qué digo esto, ¿no? Porque es verdad que Estados Unidos tiene una voluntad muy clara en que no haya ningún otro hegemón en la región. Lo tiene muy claro desde que Japón hizo Pearl Harbor y no lo va a permitir, ¿no? Y justamente, ¿no?, si abrimos este foco de estas esferas de influencia y cogemos otros actores, tenemos a Japón, a India, a Australia, a Nueva Zelanda, a Filipinas, que más allá de Estados Unidos tampoco quieren dejar a China tener su propia influencia ahí.
Ya sé que las analogías históricas son todas muy peligrosas, porque la historia no se repite, aunque rima a veces, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo no se parece tanto al siglo XX, a los dos desastres del siglo XX, como al imperialismo colonial del siglo XIX, que se ha repetido tecnológicamente, digitalmente. Ya vivimos en un mundo colonial, todos vivimos en plataformas que pertenecen a las grandes potencias, a una gran potencia, y el ámbito asiático a China, y que ahora vuelve a encarnarse militarmente como entonces, ¿no?, con invasiones militares.
Sí, yo he de decir que soy un poco escéptica con este término, ¿no? Porque justamente cuando hablamos de esta visión del imperialismo, ¿no?, en el que había una separación entre esferas de influencia, ¿no?, ¿quién serían ahora? ¿Estados Unidos, China, Rusia? Y entonces, ¿cómo podemos situar, por ejemplo, otros actores como Turquía, India, Brasil? Quiero decir que creo que aquí también tenemos un poco más de complejidad, que es esta idea, ¿no?, del multilateralismo, donde es verdad que tenemos dos superpotencias, ¿no?, China y Estados Unidos, pero a la vez es un multilateralismo un poco desequilibrado, porque en algunas regiones tú no puedes hacer nada sin tener en cuenta algunos de los actores regionales, ¿no? Y creo que esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta.
Qué bien que Inés abra tanto el foco, porque toca hablar de nosotros ahora, ¿no?, que no hemos hablado de Europa todavía. Nos enfrentamos a dilemas conocidos con protagonistas nuevos, ¿no? Valores frente a la fuerza, poder puro y duro a reglas compartidas, y la campeona de las reglas, la región que tiene más potencialidad regulatoria, es Europa, que sin embargo anda como desconcertada en este nuevo escenario, probablemente por la rigidez de los tratados, por la regla de la unanimidad, ¿no?
Pero que de alguna manera está también sabiendo aprovechar algunas oportunidades que se presentan. Pensemos que en los últimos meses se ha ratificado el acuerdo de Mercosur, que va a entrar, por cierto, en vigor de forma provisional el próximo 1 de mayo. Se ha firmado un acuerdo comercial con Australia. Se ha firmado un tratado comercial importantísimo, que no solo abarca al comercio, sino también a la industria de defensa y de seguridad, con India. Y se está convirtiendo también en un actor atractivo. Islandia está pensando hacer un referéndum para ingresar en la Unión Europea. Ucrania y muchos países del este de Europa, especialmente los Balcanes, están intentando entrar en la Unión Europea. Georgia, en el Cáucaso. Y el Reino Unido, que está, de nuevo, después del Brexit, acercándose mucho a la Unión Europea.
Es verdad que las potencias tradicionales tienen impotencia en ocasiones ante los conflictos regionales, como señalaba Inés, pero ¿cuál es el precio de erigirse en defensor de los valores? Porque estamos viendo las amenazas de Donald Trump contra el gobierno de España, que ha levantado esa bandera. Ya sabemos que es imposible con el tratado de la OTAN expulsar a un miembro, pero se puede hacer mucho daño desde una potencia a un país como España por otras vías, ¿no?
En el caso de la Unión Europea es verdad que tenemos como una gran defensa común, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, cuestiones como los aranceles. esto es política comercial común. Por lo tanto, aquí sí que hay una protección y una forma de trabajar de forma conjunta. Y en este caso, justamente, creo que es importante recordar que la Unión Europea, pese a ser un elemento muy atractivo, también tiene sus divisiones. Es decir, tenemos fracturas internas con diferentes visiones de cómo tiene que ser la Unión Europea y tenemos unas amenazas externas, pero aún así dentro tenemos una gran capacidad de situarnos como espacios, nichos, para poder también crear unas nuevas reglas, ¿no? Lo hablábamos en este elemento regulatorio. Temas de gobernanza digital, cambio climático. Aquí yo creo que aún hay elementos de los que el resto del mundo quiere. Y aquí es solamente un dato muy rápido, ¿no? Hablamos que están destruyendo muchas reglas, pero por ejemplo en el comercio internacional el 70% del comercio global sigue siendo bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y en esto la Unión Europea ha sido uno de los grandes defensores, ¿no? Yo creo que estos son espacios en los que podemos seguir ofreciendo esta sensación de estabilidad, especialmente para el resto del mundo.
¿Y la OTAN? ¿Cuál es el papel que va a tener la OTAN o que debería tener en este orden que se dibuja la OTAN, vaciada por Trump de contenido desde el momento en que quiebra la confianza, ¿no? Quiebra el principio de confianza que es en el que se basa?
Sí, bueno, la OTAN, claro, ha sido una comunidad de seguridad que estaba fundada en la confianza y en la voluntariedad, ¿no? Y esto yo creo que su construcción estaba en base a unas amenazas externas y que ahora, por ejemplo, también Groenlandia ha puesto o ha hecho un poco trontollar algunos de sus elementos bases. Pero aún así hay elementos que son importantes, ¿no? Creo que el más claro, y de hecho lo dice Josep Borrell, es que es este paraguas nuclear, siempre y cuando esté abierto, no cerrado, ¿no?
Trump rompió el tabú nuclear ya en su primer mandato, cuando declaró que tenía un botón rojo más grande y poderoso que el del líder norcoreano Kim Jong-un, listo para ejecutar un ataque nuclear si fuera necesario. Sus declaraciones no han parado, creando una creciente sensación de inseguridad global. En España, como contábamos al principio, casi el 80% de los españoles teme una guerra con armas nucleares.